Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Vamos a empezar el programa de hoy hablando de la suspendida fiscal Patricia Benavides, porque ayer la Junta Nacional de Justicia evaluó la apelación que presentó la suspendida fiscal de la Nación contra esta medida que fue adoptada de manera provisional por 6 meses luego que se conociese que lideraría una red criminal desde la cúpula del Ministerio Público, la cual ofrecía el archivamiento de investigaciones fiscales contra congresistas a cambio de direccionar sus votos en el Pleno. Durante la audiencia, el abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, cuestionó que los chats presentados por Jaime Villanueva a la Fiscalía en el marco de su proceso de colaboración eficaz estén recortados y que hasta ahora no se sepa el nombre del congresista con el que conversaba Villanueva. Sostuvo que la suspensión temporal de Benavides responde a un complot político, que es la teoría que sostienen todos los que defienden a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la mayoría de quienes la defienden además tienen procesos de investigación, incluido el propio Jorge del Castillo. Por su parte, Patricia Benavides volvió a afirmar que ella no lidera ninguna organización criminal. Escuchémosla.
Reitero, no soy líder de ninguna organización criminal, ni ha existido una organización criminal en la Fiscalía de la Nación. No hay una sola evidencia que sea suficiente para decir que Patricia Benavides haya liderado una organización criminal. Solo hay dichos y unos simples pantallazos de WhatsApp evidentemente manipulados. Rechazo todas las imputaciones en mi contra. Y reitero que no hay ningún elemento que respalde esas imputaciones.
Bueno, es la propia Fiscalía la que le ha abierto una investigación por presunta organización criminal y otros delitos. Y eso es porque los fiscales consideran que tienen indicios suficientes para investigarla. Nadie ha dicho que sea culpable, ¿no? Para determinar eso tiene que haber una investigación que recién está empezando. Y precisamente se le ha suspendido de su cargo como fiscal de la Nación para evitar que desde el máximo puesto del Ministerio Público boicotee las investigaciones en su contra. Solo basta recordar todo lo que hizo apenas llegó a ese puesto para blindar a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de cobrar por liberar a narcotraficantes. O cómo destituyó a la fiscal Marita Barreto del equipo especial la madrugada misma que se enteró del operativo Valquiria, por mencionar solo dos acciones que tenían la clara intención de obstaculizar a la justicia. Y el sábado 13 de enero, Vigilancia Ciudadana presentará su segundo informe sobre cómo los partidos políticos usaron el financiamiento público directo en el periodo enero-julio del año pasado. En entrevista para La República, la abogada Margarita Díaz, directora de la organización, da cuenta de las irregularidades detectadas. Y una de las más llamativas, sin lugar a dudas, es que el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, sigue cobrando su sueldo de Perú Libre y además en efectivo, ha declarado la señora Margarita Díaz lo siguiente. Hemos encontrado que, en el caso del partido Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón continúa cobrando como secretario del partido. De enero a julio ha continuado cobrando su salario y se le ha pagado, al parecer en efectivo. Todo indica que no tendría cuentas bancarias precisamente por los procesos legales que tenía en curso. A la fecha, el señor Cerrón tiene prácticamente 100 días prófugo de la justicia porque ha sido condenado. Nos va a interesar mucho ver qué pasó en este periodo. Bueno, es alucinante, ¿no? Porque el señor Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia desde hace 3 meses y seguiría cobrando su sueldo y además en efectivo. Habría que hacer una investigación ahí. Perú Libre debería pronunciarse además sobre si le continúa pagando el sueldo a Vladimir Cerrón y cómo lo hace, porque aparentemente no han bancarizado esos pagos. Entonces, si es en efectivo, ¿alguien de Perú Libre sabe dónde está Vladimir Cerrón o a través de un intermediario se le está pagando el dinero en efectivo? Harían bien en aclarar exactamente cómo es que le están pagando a Vladimir Cerrón su salario, pese a que actualmente está prófugo de la justicia. Y el Tribunal Constitucional ha designado como asesor a un acusado por el caso La Centralita. El presidente del TC, Francisco Morales, nombró como asesor al abogado y excongresista Heriberto Benítez, acusado por corrupción y que enfrenta un pedido de prisión de la Fiscalía por el caso de La Centralita vinculado al exgobernador de Áncash, César Álvarez. Benítez ha sido acusado por la Fiscalía de los delitos de asociación ilícita para delinquir, encubrimiento real y resistencia a la autoridad por el caso de La Centralita. Se les indica de haber integrado la red de corrupción que tuvo el entonces gobernador César Álvarez y de haber interferido en el 2011 en el allanamiento a un local de la ciudad ancashina de Chimbote, donde se considera, según la investigación, que se realizaban campañas contra los opositores y críticos a la entonces autoridad. En 2015, Heriberto Benítez fue suspendido por 120 días por el Pleno del Parlamento por sus gestiones para evitar el allanamiento de fiscales en la centralita en el año 2011. En esa oportunidad, Benítez vivía en el tercer piso de dicho inmueble, donde funcionaba un centro de escuchas ilegales a los opositores del exgobernador César Álvarez. El caso de la centralita ahora está en la etapa de alegatos finales en el juicio y el próximo lunes 29 de enero debe realizarse la audiencia judicial para que Benítez exponga su última defensa. La fiscalía pide que Benítez reciba 30 años de cárcel. Bueno, es increíble que un órgano de la importancia del Tribunal Constitucional contrate como asesor a un acusado por corrupción para el que la fiscalía ha pedido nada menos que 30 años de prisión. Estamos viendo la destrucción de las instituciones en vivo y en cámara lenta, y aparentemente a muy pocos parece importarles. Y el Poder Judicial rechazó ayer el recurso de Alberto Fujimori con el que buscaba archivar el caso Pativilca. Fujimori continuará siendo investigado por el caso Pativilca por los presuntos delitos de homicidio calificado y asesinato. La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora rechazó la solicitud de excepción de naturaleza de acción presentada por el abogado del exdictador Elio Riera. La defensa de Fujimori fundamentó que la imputación contra el exmandatario no era concreta y en consecuencia solicitó que el caso se archive de manera definitiva. Riera sustentó que los delitos que se le atribuyen a Fujimori no representan el delito de homicidio calificado, asesinato con el agravante de alevosía. Al respecto, la jueza superior Miluska Cano precisó que se adoptó esta medida al determinar que los hechos atribuidos al exmandatario sí constituyen delito. Asimismo, enfatizó las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado peruano a investigar y sancionar casos de violaciones a derechos humanos. En respuesta, Elio Riera anotó que presentará un recurso de nulidad para que esta decisión sea revisada por la Corte Suprema para que se emita un veredicto final al respecto. Recordemos que en paralelo la defensa de Fujimori está intentando que el indulto que le concedió PPK en 2017 como producto de un canje con Kenji Fujimori también se aplique al caso Pativilca, a pesar de que el Poder Judicial ya ha determinado que no se debe aplicar a este caso. Pero ya sabemos que Fujimori tiene todavía la vía del Tribunal Constitucional, que ya sabemos para quién trabaja. Y se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley forestal. El Colegio de Sociólogos del Perú, junto con expertos del Instituto de Defensa Legal, IDL, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 y todas las normas de la ley 31973 que modifican la ley forestal. Recordemos que esta ley fue aprobada entre gallos y medianoches por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a pesar de que existían dos reconsideraciones pendientes. Los demandantes señalan que legalizar y promover la realización de actividades agropecuarias en tierras con aptitud forestal y de protección viola el artículo 44 de la Constitución, que reconoce que los recursos naturales son patrimonio de la nación y no pueden ser entregados en propiedad privada, principio señalado en el artículo 66 de la Carta Magna. La nueva ley forestal de autoría de la congresista Elizabeth Medina de Perú Libre ha desatado críticas sobre los efectos que tendría en la Amazonía, muchos de estos vinculados a economías ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal. La legisladora ha negado que su propuesta vaya a beneficiar a estos sectores, sin embargo, ha reconocido tener vínculos con el gremio cocalero del Alto Huallaga. Pero ¿cómo es que la ley forestal atenta contra la biodiversidad y termina beneficiando a las empresas que han deforestado inmensas extensiones de bosque en la Amazonía? Nos lo explica Julia Urrunaga, directora de la Agencia de Investigación Ambiental.
Lo que está pasando aquí, entonces, es que había una cantidad de empresas, algunas agroindustriales además en el país, que venían operando ilegalmente y que no podían legalizarse, ¿no? Entonces acá el ejemplo así de caso típico es el ejemplo de la empresa 8 Sur, que es esta empresa que está, esas empresas que están vinculadas a lo que se conoció hace unos años como el caso Melca, ¿no? O sea, como el grupo Melca, este empresario que llega, empieza a crear empresas, empieza a adquirir territorio con cobertura boscosa, y empieza a talar sin pedir ningún permiso, sin hacer nada, instalar lo que le da la gana, ¿no? Entonces otras empresas llegan, dicen que han comprado de buena fe, que no tienen nada que ver con Melca, que en fin, la verdad es que si uno compra de buena fe algo que es ilegal, sigue siendo ilegal, por más que uno compre de buena fe, ¿no? Pero bueno, además el término de la buena fe no existe en la legislación peruana para estos temas. El asunto es que esas empresas no podían legalizarse, ¿ya? Y eso lo dejó bien claro, ahí está el señor Melcacé, eso lo dejó bien claro la Contraloría General de la República cuando realizó tres informes muy detallados revisando cuál era la situación y cómo en algunos casos en los que se había avanzado algunos pasos hacia la regularización de la situación de estas empresas, eso se debía a que los funcionarios habían actuado mal, ¿no? Y en fin, ahí quedó clarísimo. La única vía para empresas de este tipo para poder legalizarse, la única vía era un cambio de la legislación forestal. Y eso es lo que está pasando ahorita. Eso es lo que nosotros consideramos y tememos que está realmente detrás de esta norma, ¿no? O sea, conseguir legalizar lo ilegal, cosa que no era posible con la legislación previa. Y nos están vendiendo esto como si fuera un acto casi de bondad para ayudar a los pequeños productores, digamos, de la Amazonía, los que tienen 5 hectáreas o menos, ¿no? No, pues, esto no es así. Esto es realmente un proceso para ayudar a los grandes deforestadores, y que además no sirve para ayudar a los pequeños.
Es 12.000 hectáreas, ahí están, en esos dos pedazos.
Son varios.
12.000 hectáreas más lo que hicieron en Loreto, ¿no?
Son unas más, 15, además, hectáreas. Déjame decirte que este grupo económico y las empresas vinculadas a este grupo económico poseen varios miles de hectáreas más que han venido comprando durante todos estos años y que están esperando para ser deforestadas en cualquier momento, ¿no? O sea, nosotros en realidad desde ella teníamos ya un estudio, un informe que queríamos publicar justamente sobre este tema y mostrando cuáles son todos los otros espacios que están en peligro en este momento en la Amazonía, pero le estábamos presentando a comienzos de diciembre y bueno, el escándalo de la fiscalía nos lo hizo imposible y ahora pues ya con esta nueva ley, todas estas ilegalidades que están profundamente documentadas en este informe que vamos a publicar en breve, quedan pues legalizadas, ¿no? Eso es una barbaridad. Además de que se viola derechos indígenas.
Permíteme, Clara.
Sí, sí.
Perdón, adelante.
Permíteme, Clara, solamente quería comentar este comunicado, claro, de empresas agroexportadoras, ¿no? En la Amazonía. El punto uno, no sé si lo puedes acercar, Ricardo, dice... habla sobre esta modificatoria de la ley forestal, ¿no? Y de fauna silvestre. Dice el punto uno allí nomás, negamos que la modificación de la ley forestal ponga en peligro los bosques. La propuesta se dirige a terrenos que ya no poseen cobertura forestal, es decir, áreas que ya han sido degradadas, no tienen posibilidad de regenerar. O sea, ellos mismos están admitiendo que lo que se ha hecho
ilegalmente
en la República es legalizar lo que empezó de manera ilegal. Los mismos empresarios, los mismos gremios de agroexportación, de cacao, etcétera, lo están diciendo en el punto número uno. Punto seguido, lo que significa que no se promoverá la tala de bosque. Bueno, eso no está promoviendo, está legalizando. Lo que pasa es que ahí nadie está diciendo que ahora en adelante esto promueve. No, sino está promoviendo la legalización de lo que ya ocurrió. Eso era lo que quería comentar. Gracias, Ricardo.
Claro. Sí. Ahí preguntan de quién es el comunicado. ¿Puedes decirnos concretamente cuáles son las organizaciones, las empresas?
Sí. FENCAP, que es la Federación Nacional de Exportadores de Café, APP Cacao, bueno, Exportadores de Cacao. Agrándalo un poquito, Ricardo, por favor. La Junta Nacional de Café, a la izquierda, y el que está a la derecha, el que dice Perú. No lo veo bien, Ricardo. A ver. Ya, Perú Palma, sí. Es de exportadoras de aceite de palma. Ellos son fundamentalmente, ¿no? Digamos, el rubro de lo que ha señalado, el rubro del caso más emblemático, digamos, en esto, ¿no? El caso Melca, que es, es lo más, sí, pues es lo emblemático.
Sí. Aquí, ¿no? Mira, además, como te decía, esta norma no soluciona el problema de los pequeños productores que podrían verse afectados por esta norma de la Unión Europea, que lo que es una norma que lo que dice es, o sea, trata de reducir el impacto del consumidor de la Unión Europea sobre deforestación y violación de derechos humanos y violación de derechos laborales en diferentes partes del mundo, ¿ya? O sea, ellos no quieren ser corresponsables de estos delitos, que está bien, eso es una actitud responsable. El problema es que en su norma, pues, no han dicho que no vale cambiar las reglas de juego para legalizar a todo el mundo, porque yo creo que a nadie se le ocurre que alguien va a ser tremenda, tremenda trafa, ¿no? Pero bueno, además, como te decía, no soluciona el problema porque, porque la norma también se refiere a un tema de derechos indígenas, también se refiere a un tema de derechos humanos, también se refiere a temas de derechos laborales. Entonces, con esto no se soluciona el problema. O sea, el Estado tendría que haber estado trabajando en una fórmula para ayudar a que estos pequeños productores no vayan a perder el mercado europeo. Sí, claro, claro, hay que trabajar con ellos, con los pequeños productores, que no es lo mismo que abrir la legalización de la deforestación para todo el mundo, sin tener en cuenta cómo se produjo esa deforestación. Una cosa es que tú hayas hecho una deforestación pequeña para una chacra familiar casi, y otra cosa pues es que tú vengas con una empresa grande que tiene toda la capacidad técnica, que tiene los abogados más caros del país y que tiene el descaro de pasar por encima de las leyes y luego cambiarlas para que las cosas funcionen a su favor, ¿no?
Sí, porque además lo del mercado europeo es clarísimo. O sea, si la zona ha sido deforestada después del 2020, no hay manera, así tengan un certificado, así les digan, si la zona ha sido deforestada, no les van a recibir esos productos. Entonces, sí. es un sofisma también lo de la Unión Europea, lo de que utilizan.
Sí, sí, sí. La norma es una europea. Burla. Yo realmente espero, me imagino que la Unión Europea no ha reaccionado en estos días, porque claro, los funcionarios los ha agarrado en las vacaciones de Navidad, de fin de año, qué sé yo. Pero yo espero con ansias, digamos, y no solamente yo, sino desde la sociedad civil, desde las organizaciones indígenas, las organizaciones de productores, las organizaciones campesinas, que están profundamente preocupadas por esta norma, que estamos profundamente preocupados, esperamos que la Unión Europea se pronuncie pronto, ¿no? Para no dejar que los usen de tontos útiles en este tema.
Ahora, el signo del comportamiento de este Congreso es el siguiente, se podría resumir de la siguiente manera. Eso no lo permite la ley, eso es ilegal. Ah, bueno, cambiamos la ley. Entonces, Exacto. Eso fue lo que hicieron con la ley forestal, la ley deforestal. Y resulta que, además, lo hicieron de una manera atropellada. En breve vamos a publicar un reportaje acá en Epicentro que explica muy bien cómo es que había dos pedidos de reconsideración de Ruth Luque y Susel Paredes de la votación. Y eso no se puede pasar por agua. Es decir, el Congreso no puede decir, ah, no, no me importa, ay, Ruth Luque y Susel Paredes, ¿a quién le importa? Y vamos y firmamos. No funciona así. Movieron los pedidos de reconsideración de una pestaña a la otra en la página web y dicen como, ah, no, ya está como anexo. Así se deja como una constancia de que hubo un pedido de reconsideración. No puede ser así. Entonces, ayer el señor Cerrón, el hermano del fugitivo, que es vicepresidente del Congreso, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, mandaron al Ejecutivo, mandaron para que se publicara, porque es una ley aprobada por insistencia. Así que es, soy congresista y hago lo que quiero, parafraseando la canción que estuvo de moda hace unos meses, ¿no?
Así es, así es. Y si vemos además cuáles son esas cosas que quieren, ¿qué es lo que están haciendo? Poco a poco están legalizando todas las economías ilegales en el país. Lo mismo está pasando con el tema de la minería ilegal, lo mismo está pasando con la limitación a las investigaciones que pueden hacer los fiscales con herramientas como la interdicción, con los embargos de bienes y de cuentas bancarias durante las investigaciones a casos evidentes, ¿no? O sea, lo poco que teníamos de institucionalidad estatal, las pocas herramientas que tenían jueces y fiscales para poder hacer su trabajo, están siendo eliminadas, ¿no? La de la ley forestal, eso de la ley forestal es una más, pero yo creo que acá lo importante es entender eso, o sea, nos están legalizando todas las economías ilegales que son las que financian el crimen organizado, que todos vemos crecer día a día a nuestro alrededor en este país. O sea, ya uno no puede salir a la puerta de la calle con tranquilidad en ninguna parte del país, sí, ¿no? Y esto sigue creciendo y el Estado, en vez de darnos algún nivel de protección, les está entregando todo.
Bueno, el Congreso es desde hace mucho tiempo una aplanadora que está destruyendo todo lo que queda de institucionalidad. Y eso nos puede llevar a convertirnos en Ecuador, porque justamente es el crimen organizado lo que está detrás de estas economías ilegales a las que el Congreso favorece. Bueno, para terminar el programa, comentarles también que la Fiscalía ha solicitado hoy 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. 34 años de prisión pide la Fiscalía para el expresidente Pedro Castillo. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan un buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.